O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Luz Check Engine, Luz ABS o Luz de Mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly
Auto Parts. Life is unpredictable, but how you prepare for the unexpected shouldn't be. Take ownership of your life planning with Policy Genius to help your loved ones have a financial safety net in case something happens to you. Whether to cover debts and routine expenses or even invest the money and earn interest over time. With Policy Genius, finding and buying life insurance is simple. You can compare quotes from top insurers and could find coverage that fits your needs and your budget. Plus, they offer life insurance policies starting at just $276 a year for $1 million in coverage. It's an easy way to feel good about and plan for the future. No wonder Policy Genius is the country's leading online insurance marketplace. Don't wait for life to make other plans. Protect your family today. Head to PolicyGenius.com to compare top-rated life insurance policies, get your lowest quote, and make a smart move in under 10 minutes. That's PolicyGenius.com.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Abriendo la conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de.
Yo celebro el optimismo que tienen.
Gracias, Leonardo. Espero que me.
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Cotillo.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
¿Pero el periodismo lo haces tú?
La prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en un momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Por supuesto, agradezco a quienes nos siguen a través de la radio y plataformas de internet. Hoy tenemos como una tarde más tranquila. Cintia, buenas noches.
Muy buenas noches, doctor, un gusto poder saludarlo. Pues tranquila, no tanto por las 16:33 horas, doctor, porque el Servicio Sismológico Nacional reportó un sismo de magnitud 5.2 con epicentro en Pinotepa Nacional, Oaxaca.
¿Pero entonces, qué dije yo? Esto 8 de septiembre, población. O sea, ¿sí? Vamos a 9 días de que recordemos todos, por supuesto, el Día de Protección Civil. ¿Pasó a mayores?
No pasó a mayores, hasta ahora las autoridades no han informado de daños mayores ni de personas lesionadas, pero sí causó un pequeño susto en las personas que les sonó su alerta en los teléfonos.
Pues yo también, y aunque los científicos digan que es una casualidad, pues aquí no falla, ¿no? En este caso, bueno, pues tenemos un movimiento. Nos recuerda a todos que debemos pensar el tema de protección civil. Platicaremos a lo largo de este mes del tema. Le comento que el secretario de Guerra, ya no es el de Defensa, ni el Pentágono, Pete Hegseth, visitó el mayor buque militar que tienen desplegado en el Caribe. Además, la gobernadora de Puerto Rico dijo, ya hacía falta una operación seria para enfrentar efectivamente al narcotráfico y un golpe importante también de la DEA al cártel de, en este caso, Sinaloa. Platicaremos, por supuesto, el tema, ¿no? Incautaciones por un montón de pastillas, metanfetaminas, cocaína, fentanilo, todo lo que usted se puede imaginar. Y bueno, pues se suicidó un capitán de la SEMAR, Abraham Pérez Ramírez, implicado en el caso de Huachicol Fiscal, se llamó por recibir un soborno, su cuerpo fue encontrado en sus oficinas del puerto de Altamira. Bueno, pues por supuesto el tema es de enorme relevancia en medio de esta pues investigación que se está llevando a cabo para pues detectar esas redes de complicidad que desde hace ya muchos años se habían exhibido, dijeron tanto el fiscal como el secretario de seguridad, que desde hace 2 años el secretario Ojeda las había anunciado, y uno pregunta qué tan lento van las cosas en materia de investigación en este país para no haberlo asegurado. Pero en fin, hoy platicaremos por supuesto de este enorme impacto en el que, bueno, pues están detenidos un vicealmirante y un contraalmirante, ambos parientes políticos del anterior secretario. La presidenta dice que es politiquería el tema de Federico Dorin presentando una demanda contra Andrés Manuel López Beltrán por huachicol. La presidenta también confirmó que fueron arrestados 23 mexicanos enredados en Georgia. El paquete económico, el que estamos muy atentos, será entregado a las 23:30. Todo mundo está atento de ver cuáles son las estimaciones en materia de finanzas públicas. Recuerdo que los precriterios de política económica con los que se iba efectivamente a discutir este plan, plantean que íbamos a crecer entre el 1.5 y 2.3, y a estas alturas pues parece muy difícil lograr todo esto. En fin, hoy platicaremos con Aníbal Gutiérrez de todo este tema. Cintia, acá hay el gobierno francés.
Así es, doctor. Pues en Francia el primer ministro François Bayrou perdió la moción de confianza a la que se sometió en el Parlamento. La Asamblea Nacional votó con 364 votos en contra, 194 para destituirlo de su cargo y poner fin a su gobierno minoritario. Otros 25 diputados se abstuvieron, lo que confirmó la falta de apoyo político.
Oye, y duro golpe también para Milei, platicaremos del tema. Hoy el IMSS ha dado a conocer que se han creado 21.750 puestos de trabajo. Flojo, muy flojo el indicador. Platicaremos también de ese asunto. Pausa, volvemos.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bueno, y como comentábamos, cayó el gobierno de Bayrou. Uno de los temas fundamentales es pues el nivel de endeudamiento que tiene Francia, 114 puntos del PIB. Aquí estamos en 50%. Claro, hay que recordar que quien tiene tarjeta negra pues tiene más crédito que el que tiene tarjeta verde, y los franceses pues tienen más que nosotros. Así es que, bueno, ahí hay un tema. Y el otro tiene que ver con el déficit, que andaban por 5 puntos, no sé qué, algo muy parecido a nosotros en términos proporcionales. Pero Francia pues acumuló mucha deuda durante la pandemia, y nosotros, bueno, pues tenemos este desafío del que hablaremos en un momento más. Bueno, duro golpe, pues, en un momento más nos mandas con nuestro enlace allá a Francia para explicar qué viene. A Macron le quedan año y piquito. Le recuerdo que Francia tiene presidente de la República y presidente o primer ministro, es decir, el gobierno depende de la confianza del Parlamento. Pero en las legislativas de Buenos Aires le fue muy mal a Milei.
Así es, doctor. Los mercados financieros argentinos reaccionaron este lunes con una fuerte caída de acciones y depreciación del peso tras la derrota del partido del presidente Javier Milei en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires. Y es que el peronismo encabezado por el gobernador Axel Kicillof obtuvo el 47% de los votos frente al 33% de los candidatos oficialistas. El propio Milei reconoció que se trató de una clara derrota en la provincia más poblada del país.
Pues sí, es una clara derrota, y bueno, pues ahí está, efectivamente, así funciona la democracia y va castigando a los gobiernos. Le comento en otros temas que Standard & Poor's ratificó la calificación crediticia en México en BBB con perspectiva estable. Vamos a enlazarnos con el presidente de la Comisión de Hacienda. Usted sabe que la Comisión de Presupuestos recibe todo el paquete económico y la de Hacienda la acompaña en toda la discusión sobre ley de ingresos y todos los temas que permiten efectivamente a este país funcionar en ese ámbito. Carol Antonio Altamirano, bienvenido, presidente.
Muchas gracias, Leonardo. Gran gusto platicar contigo. Estamos en la Cámara de Diputados y a tus órdenes.
Pues cuéntenos, van a hacer la cardíaca, ¿no? Se van a llevar casi a medianoche la entrega del paquete.
Primero, pues la Constitución es muy clara, el artículo 74, es el día de hoy la entrega del paquete, y en 2 horas más aquí en la Cámara de Diputados estaremos recibiendo el paquete económico de manos del secretario de Hacienda, Edgar Amador, para cumplir con lo que establece nuestra Constitución. Estamos a tiempo.
No, lo sé, no discutí el tiempo, simplemente la hora, ¿no? Lo pudieron haber entregado a las 5 de la tarde o a las 12 del día. ¿Por qué eligieron tan tarde ahora? ¿Para ahorrarse el tráfico, presidente?
Leonardo, siempre un tema tan serio como es la entrega del paquete, siempre es mejor hacer las últimas revisiones y entregarlo a tiempo. Estamos a tiempo, a 2 horas más tendremos el paquete en la Cámara.
Da tiempo. Oiga, y además con buena perspectiva, esto que leía de Standard & Poor's, la calificación crediticia de México se percibe como estable. ¿Tienen ustedes pues los precriterios de política económica, donde se estimaba un crecimiento que parece ya extraordinariamente optimista? ¿Qué esperan ustedes como cuadro macroeconómico para empezar a discutir el paquete, presidente?
En primer lugar, expresar que el paquete económico va a ser la continuidad de la política económica de la presidenta Claudia Sheinbaum. Estamos hablando de que este paquete económico, si bien se presenta en un entorno internacional difícil, pero también hay elementos claves que da fortaleza a nuestra economía. Estamos hablando de que se presenta el paquete cuando tenemos 23.5 millones de trabajadores formales. Tenemos un salario mínimo que ha aumentado como nunca antes. Tenemos una inflación de que oscila entre el 3 o 4%.
¿Ahí cómo la esperan para el año próximo? Ahí sí el documento de precriterios de política le está dando al clavo, ¿no? 3.5.
Claro. Pero fíjate, Leonardo, lo principal es ver que estos datos duros, claros, y a partir de ya de la entrega del paquete, nosotros podemos ver los detalles. Pero algo importante, las cifras sobre el segundo trimestre del crecimiento de 0.7%, y sobre todo que ha aumentado la recaudación simplemente con eficiencia recaudatoria, sin aumentar las tasas. Sin duda alguna, pues, es un paquete con una propuesta de crecimiento moderado. Y algo importante, Leonardo, es que en el caso de Morena, nosotros tenemos como prioridad apoyar la política económica de Claudia Sheinbaum, posibilitar, y eso va a ser el trabajo en la Comisión de Hacienda, lo vamos a hacer de manera responsable, que el país tenga los recursos suficientes para que sigan los programas sociales, para que se pueda cumplir con la gente. Y no vamos a tocar el IVA, no vamos a tocar el ICR, sino vamos a buscar otras áreas de oportunidad.
El IEPS, que no por ejemplo, lastimen. Presidente.
Mire, uno de los aspectos va a ser, vamos a revisar el IEPS, sobre todo de ciertos productos que afectan la salud de la gente.
Refrescos.
Hay un reclamo social para aumentar el presupuesto de salud. Ese es uno de los retos de este presupuesto, aumentar el presupuesto de salud. Entonces, vamos a revisar el tema del IEPS, sobre todo a partir de conclusiones que han dado instituciones muy serias como la Banca Mundial, en el tema de las de ciertos productos como
refrescos,
el tabaco y las bebidas.
¿El tabaco da todavía para recaudar? O sea, ¿todavía hay espacio
ese es
para
uno de los
recaudar
temas,
el tabaco?
Es uno de los temas que vamos a revisar, sobre todo en el tema del IEPS del tabaco y bebida azucaradas. Creemos que todavía hay un área de un margen importante. A partir de que recibamos el paquete, ya veremos cómo viene este tratamiento con el IEPS. Pero es uno de los puntos que vamos a revisar. Y hay otras, Leonardo, en el tema, por ejemplo, de una reforma aduanera en materia de comercio exterior, que todavía hay un área de oportunidad para poder desterrar y cerrar el paso a la corrupción. Otro de los temas será el combate a la facturación falsa y al huachicoleo fiscal. Y también hay otro tema importante que ya lo anunció la presidenta Claudia Sheinbaum, el tema de la deducibilidad de las aportaciones de los bancos al IPAP, que en nuestros cálculos preliminares representaría unos 10 mil millones de pesos, más algunas reformas necesarias para seguir fortaleciendo al SAT. Si bien el SAT ha hecho buen trabajo, pero yo creo que todavía podemos fortalecerlo.
Me decía Francisco Cervantes el viernes que todavía se está, supongo que la van a discutir, van a escuchar puntos de vista, ese tema de la deducibilidad, lo diré bien, de las cuentas del IPAP, ¿no?
Claro, esa es una propuesta que ya fue anunciada por la presidenta. Se trata de la deducibilidad de las aportaciones de los bancos al IPAP. Entonces, ese es un tema que vamos a estudiar. Estamos hablando de 4 o 5 temas que pueden incrementar los ingresos del país sin necesidad de incurrir en tocar el IVA. Ya sabemos lo que pasó en este país cuando se tocó al IVA del 10 al 15 y del 15 al 16, Leonardo. Entonces, se toca IVA, no se toca ICR, y vamos a explorar otras áreas de oportunidad, sí, van a afectar la economía del pueblo.
El tema aduanero no parece el más prometedor, digamos, como bolsa para recaudar, y por supuesto el combate a las factureras. Pero le pregunto, ¿tienen espacio ustedes para moverle una coma o es como en la primer piso de la cuarta transformación que el legislativo no decía nada en materia presupuestal ni de impuestos?
Sin duda alguna, yo creo que no podemos precipitarnos, Leonardo. Primero tenemos que ver los detalles del paquete. A partir de los detalles, nosotros en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Hacienda, formularemos propuestas concretas. Si las propuestas que venga de diputados de Morena o de la oposición, pero son propuestas serias, técnicamente viables, que ayudan a la recaudación, con mucho gusto, desde la Comisión de Hacienda, lo vamos a consultar con el gobierno, y si ayudan a perfeccionar, sobre todo para aumentar la recaudación, estaremos abiertos. Y te lo expreso, desde que llegué a la Comisión de Hacienda, hemos tratado de construir un ánimo para que el debate sea serio, sea un debate responsable, un debate intenso pero serio, donde no quepa el insulto, las descalificaciones, sino que con pleno respeto, nosotros estamos en la mejor disposición de escuchar todas las voces. Habrá total apertura, Leonardo.
Bueno, pues lo seguiremos puntualmente y le agradezco mucho que haya estado esta noche con nosotros.
Muchas gracias y siempre estaremos a la orden. Gracias.
Igualmente a la orden, presidente. Bueno, pues ahí lo tiene. Le comento que el senador Luis Armando Melgar, él es del Verde Ecologista, él presidió esta comisión de Hacienda, efectivamente. Dice, por primera vez el Verde podría no ir junto al partido oficial en las próximas elecciones. Dice que el Verde no debe tener una posición de sometimiento respecto a Morena. Hace un momento platicó con Pepe Cárdenas, dijo que la gente quiere liderazgos que den resultados y tuvo pues duras palabras para algunos de los que efectivamente hoy son cónsules generales de México en Miami, Rutilio Escandón, quien fuera gobernador de Chiapas, de donde también es Luis Armando Melgar. Duras palabras, pues, le comentaba de los datos que tienen que ver con el empleo el día de hoy, no son particularmente brillantes. Tenemos pues el incremento en el número total, que son pues producto de los trabajadores que ya trabajaban, los de las empresas estas que viven de la plataformas, ¿no? Y por cierto, preguntarle si los de las plataformas se hacen también cargo de la seguridad vial de su gente. Se pasan los altos, se hacen lo que les da la gana. Yo entiendo que tienen mucho riesgo, pero también sus empresas les podrían decir, oiga, la marca pierde mucho cuando usted se salta absolutamente todo. Pero no le hago el cuento largo. En agosto se presentó un aumento mensual de 21.750 trabajadores más, lo cual es pobre. Muy pobre para una economía como la nuestra. Pausa, volvemos.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Bueno, seguimos con la información. Platicábamos del tema de cómo viene el paquete económico. Y bueno, pues en los precriterios de política económica se decía que íbamos a crecer entre unos 5 y 2, 3. Yo espero que ahí sea mucho más moderada Hacienda en el términos de lo que es su, en este caso, proyección. Porque decir que vamos a crecer al 2.5 o 2.3 a estas alturas, pues resulta absolutamente increíble. Lo que sí está muy ajustado es su 3.5 de inflación. La tasa de interés la ubican en 8. Y el precio del petróleo en $62 con 4.40 centavos. En un momento más platicaremos con Aníbal Gutiérrez para que él nos dé su punto de vista, cómo lo ve. Y bueno, pues ya en un ratito más, pues veremos efectivamente cómo viene el asunto y si hay margen o no para que los diputados muevan algo, ¿no? Están como en plan muy defensivo. Le preguntaba por la hora y parecía como si lo estuviera yo reprochando, ¿no? Pues no tiene nada que ver. Lo que pasa es que no es usual que te entreguen un paquete a las 10:30. No sé, siento que la mayoría está así como siempre, pues, con un ánimo de justificarlo todo, incluido eso. Pero bueno, la Secretaría lo puede entregar a cualquier momento, antes de las 12 de la noche, y si no, paran el reloj legislativo. Y bueno, hace poco vimos una mayoría, ¿se acuerda con la reforma del Poder Judicial? Que les dijeron, ya nos pasamos el plazo, pues qué problema hay si somos mayoría también nosotros. Aquí lo discutimos a nuestro ritmo. No, ojalá conserven las formas que son muy útiles, y bueno, pues tengamos también mucho rigor, ¿no? Yo hoy escribí en el Universal, siendo que lo que ha venido de Hacienda, el mensaje que manda no es que yo crea que Hacienda esté efectivamente lo cierto en todo, pero por lo menos el mensaje que manda es que hay que equilibrar las finanzas públicas, ¿no? O sea, si nos estuvieran aplicando las mismas dosis que nos han aplicado en materia de salud, en materia de cultura. En cultura, por ejemplo, leí un texto en Letras Libres, por cierto, a ver si platicamos en algún momento con el periodista. La presidenta le dijo un minuto de su informe a hablar de cultura. Y dices tú, ¿así vamos a cambiar este país en materia cultural? Bueno, pues por supuesto que no. Pero en Hacienda por lo menos ves pues un mensaje consistente, es decir, tenemos que equilibrar las finanzas públicas. Desde Cancillería ves un mensaje de tenemos que llevarnos bien con Estados Unidos y no estar contestando, tragarnos sapos como el de Venezuela y todo lo demás. Pero pues es la razón de Estado. Si lo que queremos es un acuerdo con los Estados Unidos de seguridad pública, pues han detenido a 30,000 infames y han destruido un montón de narcolaboratorios, ahora han detenido David Galván a varios guachicoleros, incluso pues ligados a la élite política de este país, a la del primer piso de la cuarta transformación, y bueno, pues, ganan credibilidad cuando hacen eso, pero bueno, lo que no pueden es pedirnos que comalgamos con ruedas de molino ahí donde no están ocurriendo las cosas, pero bueno, en este caso no solamente detuvieron a 14, hoy tuvimos David Galván un suicidio, cuéntanos.
¿Qué tal, doctor? Y pues precisamente sigue este entramado después de las investigaciones que se desataron a raíz del decomiso en marzo pasado, recordará, de 10 millones de litros de diésel que ingresaron irregularmente al país, detectado en el puerto de Tampico. Bueno, pues el día de hoy, sin dar más detalles, la Secretaría de Marina extendió su más sentido pésame a la familia, familiares y compañeros de uno de sus elementos de Tamaulipas, a la vez que lamentó el fallecimiento de este personal naval y dijo que sigue en la disposición de colaborar con las autoridades correspondientes. Según fuentes de la dependencia, el mensaje hace referencia al capitán Abraham Jeremías Pérez Ramírez, quien fungía como encargado de la Unidad de Protección Portuaria de Altamira, Tamaulipas, y que en este lunes habría sido encontrado sin vida en su oficina, presuntamente pues fue víctima de suicidio. Cabe señalar que según versiones periodísticas en las primeras declaraciones que hubo ante la Fiscalía General de la República de un detenido que está fungiendo precisamente como testigo protegido, un exdirector de aduanas de Tampico, Alejandro N., bueno, pues señaló a diversos funcionarios por actos que tenían esta complicidad del ingreso ilegal de diésel al puerto de Tampico, entre ellos al capitán Pérez Ramírez, a quien señalaba por haber recibido sobornos de alrededor de 100,000 pesos, en lo que tocó, pues digamos, a este funcionario en específico. Sin embargo, se tiene confirmado que las autoridades ministeriales ya tenían investigación sobre el capitán Pérez Ramírez, aunque no contaba con ninguna orden de detención, y bueno, pues eso es lo que se ha informado hasta el momento por parte de la Secretaría de Marina, Leonardo.
Oye, dos cositas, yo supongo que es suicidio, ¿no? Estos suicidios que a veces ocurren en Rusia o en México, que misteriosamente se murió. Bueno, recordamos que también mataron a un delegado de la Fiscalía General de la República, también ligados a estos asuntos. Sí, estamos hablando de gente que no va a dejar fácilmente el negocio, pero bueno, así están 14 detenidos, entre los cuales dos de los sobrinos políticos del anterior secretario de Marina.
Así es, el vicealmirante, que es pues el de mayor rango que se ha detenido en esta administración, el funcionario público, además del contraalmirante, su hermano, de los llamados hermanos Farías o los sobrinos, que bueno, él se encuentra prófugo precisamente, Fernando Farías. Y bueno, pues siguen estas investigaciones y habrá que ver hasta dónde llega pues la guillotina. Oye, David, de esta secuencia.
Mucho lo defendieron tanto Omar García Garfuch como el fiscal, ¿no? Que él había anunciado o denunciado esto desde hace 2 años, pero hay que recordar que trabajos periodísticos, aunque solo fuera por eso, a Loret le deberían dar un crédito. Hace más de 3 años sacó el tema de los sobrinos políticos y lo negaban y dijeron que eso no ocurría en México, pues resulta que sí ocurría, ¿no?
Así es, y pues prácticamente la conferencia, Leonardo, pues fue para decir y quitar de cualquier culpabilidad al exsecretario Rafael Ojeda, que dijo, pues en su momento dijo el fiscal Gertz Manero, hace 2 años acudió a la fiscalía a decir que se investigaran irregularidades sin señalar parentescos ni proteger a nadie, pero pues tampoco hubo seguimiento hasta este momento.
2 añitos, no te pongas exigentes, ya llegará el momento en el que todo quede efectivamente transparente. Gracias.
Un gusto saludarlo, doctor. Buenas noches.
2 añitos, ¿no? Él nos dijo, revisen a quien sea. Eduardo Borges, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, Leonardo. ¿Cómo estás tú?
Bien, contento de escucharte. Y oye, pues, ¿cómo ves este expediente?
Pues es un tema extraordinariamente complejo, delicado, pero que vamos a tener que seguir con mucha atención, Leonardo, porque se confirma esto que tú y yo hemos platicado muchas veces, que aunque se dice que la corrupción es como el tango, que se necesitan dos, en realidad la gran corrupción siempre opera en red, ¿no? Y lo que estamos viendo es que estos primeros 14 personas detenidas son solamente parte de una red que yo creo que es mucho más amplia. Hoy se hablaba de 200 órdenes de aprehensión, ¿no?, que está preparando la Fiscalía General de la República. Y además de hablar de quienes directamente participaron en las actividades ilícitas, también hoy se hablaba de sobornos, ¿no?, que estaban por buque de 1.7 millones de pesos, de fraudes, porque el que tenía que entregar los sobornos se quedaba con 1.4 y repartía solamente una parte, de homicidios, hay 2 personas que han perdido la vida, más la tercera que se reporta como un posible suicidio. Yo diría de otras conexiones, no solo de Tampico, también tenemos que ver el puerto de Manzanillo. Lo que estamos viendo es una amplia red de corrupción que tenía otra, sin duda, de protección política, y ojalá también aparezca esa red, Leonardo, porque esa red puede sobrevivir partidos políticos, alternancias, grupos que están en el poder en algún momento, cambios en las secretarías, y claramente lleva mucho tiempo armándose, mucho tiempo estructurándose como red, y estamos pues al principio de un problema que además es de seguridad nacional, le pega a los ingresos públicos del Estado mexicano, afecta la operación de Petróleos Mexicanos, y yo sí creo que daña, si no lo enfrentamos con éxito, la reputación del país. Yo no quiero, decía hoy Héctor Aguilar Camín, que no había que escatimar pues reconocimiento a que se empiece a actuar en este tema, pero como también dices, Leonardo, no son solo 2 años desde esta posible alerta que hubiera hecho el general, el almirante, ¿no?, el secretario de Morena, sino mucho tiempo antes, ¿no? Ha habido reportes periodísticos de MSSI, el que decía es de Carlos Loret. O sea, hay mucho tiempo en el que se ha venido señalando que este era un problema y no se le había entrado. Ojalá no se detenga con estos primeros 14 individuos. Claramente estamos hablando de una red que recibió protección política y hubo agencias del Estado mexicano que fueron omisas en términos de fiscalizar, investigar y actuar también, Leonardo.
Y entender también el ecosistema en el que se da esto, ¿no? Es decir, ¿por qué tenemos huachicol de ese tipo? Entiendo que se roban la combustible en México y lo vendan, robarte esto. Pero importarlo en esas condiciones se debe a un tema de precios, carga impositiva. Yo te cuento que hace 1000 años, la primera vez que fui a Italia, yo era un niño, y mi papá me llevó a Nápoles y veía que en Nápoles había tráfico de cigarrillos. Digo, papá, ¿pero por qué? Yo no fumaba en esa época, ni fumo ahora. Digo, ¿pero por qué hay contrabando de cigarrillos? Decía, por el precio y por la carga impositiva. En todas partes de Italia veías a la gente vendiendo tabaco de contrabando. Aquí es el precio y la carga impositiva que tiene el petróleo el que genera estos incentivos, Eduardo, para tener pues un negocio de este tamaño.
Yo creo que es una combinación. Efectivamente hay un tema de naturaleza comercial, pero creo que el tema más importante es que hay una, digamos, estos barcos vienen de algún lado, Leonardo,
sí,
¿no?
Sí, pero digo, ¿qué incentivo económico tienes para importar gasolina si pudiese estar al mismo precio aquí? Es decir, ¿por qué tienes que incurrir en contrabando?
Bueno, por eso lo decías muy bien, porque hay temas de comerciales y de precio, pero también hay un robo de combustibles que no solamente es nacional, ¿no? Donde tú no estás pagando por el precio del combustible, sino que básicamente todos son utilidades, ¿no? Y que tienes una red de distribución, yo diría, bastante bien armada, ¿no? Porque eso creo que nos va a llevar a otra discusión muy compleja, y es que puntos de venta legales están distribuyendo gasolinas robadas, ¿no? va a ser una conversación muy delicada, ¿no? Porque no solamente se trata de puestos clandestinos o de bidones, ¿no?, de gasolina que van circulando por ahí. Evidentemente esta gasolina está llenando algunas gasolineras del país.
Sí, claro.
y que son marcas comerciales o marcas conocidas, ¿no?
Sí, sí, lo son. Oye, me va a sonar la campana, Eduardo, te quiero agradecer mucho tu comentario.
Yo a ti el tiempo, como siempre, Leonardo.
Cuídate, pausa. Al regresar le cuento qué dijo el Congreso de Perú a nuestra presidenta. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Seguimos con la información. Ya está aquí Salomón Chertorivsky, en un instante platica con usted. Fíjese que dos temas de la Suprema Corte de Justicia ya tiene, como es tradición en este país, que inventamos todo, sexenio tras sexenio, el pulso de los sexenios, como diría Bazáñez, nos va haciendo que se cambien todos los nombres de las secretarías y, como no, la Suprema Corte, después de la música del acordeón, pues ahora tiene nueva imagen. A ver si la podemos ver. Ahí está, esta lanza ahí que se ve, es el bastón de mando, que en realidad que mandan. Entonces le agregaron eso a la Suprema Corte, parece una flecha ahí perdida, o a la distancia un plumero, pero es un bastón de mando al que le agregan. Y bueno, leo en las notas que permiten a la ministra Batres presentar el proyecto para revocar amparo Electra, al grupo Electra. El caso fue devuelto a la ministra, pese a que en marzo pasado la extinta sala lo declaró impedida para intervenir. Pues ahora dicen, tenemos nueva legitimidad. A pesar de todo lo que ha dicho sobre el particular, que ya precondiciona en este caso el hacia dónde se puede mover el proyecto, se lo van a permitir. Creo que es un mensaje político de primer orden y habla de que, pues, por lo menos en esta primera etapa, taparle el ojo al macho no es su prioridad. Decir, oiga, pues mandémosle a un ministro que no tenga conflicto de interés, ¿no? A Leni Batres. Bueno, pues es lo que leo el día de hoy. También veo de una manera absolutamente inútil, a mi juicio, y fíjese que lo lamento, porque verdaderamente creo que llevarnos bien con el mundo es una prioridad de México. Y pues en los últimos años, desde que la Cuarta Transformación despliega su diplomacia, hemos conseguido una gran cercanía con Estados Unidos, en eso sí no se lo discuto, con Trump se han llevado de maravilla los dos presidentes de la Cuarta Transformación, pero hemos venido coleccionando desencuentros con América Latina que me parecen increíbles, con el Perú, por ejemplo, absolutamente gratuito. Lo de Ecuador me lo explico más, porque pues finalmente hubo una agresión por parte del presidente Noboa a nuestro recinto, al recinto diplomático, pero pues me pregunto si no hay, la diplomacia no da como para reactivar relaciones. No me extiendo en el asunto. Está el tema de España, que también es bastante gratuito. La Comisión de Relaciones Exteriores del Perú aprobó la moción para declarar persona non grata a la presidenta Sheinbaum, presidenta de México. Bueno, pues decisión deberá ser aprobada por el Pleno del Congreso, pero me pregunto yo, ¿qué necesidad tenemos de pasar por todo esto? ¿Qué necesidad tenía la presidenta de recibir al abogado de Castillo? Lo pudo haber recibido un consultor jurídico, un subsecretario de Gobernación, pero bueno, querían mandar el mensaje a sus propios aliados políticos, imagino, porque no descompone uno la relación con un país hermano, además tan querido como el Perú, por eso, y porque tiene la presidenta que ser declarada persona non grata, si es persona tremendamente grata, pero en el Perú no les parece eso. Bueno, dejo ese tema y voy ahora con Aníbal Gutiérrez. Mi querido Aníbal, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Leonardo? Un gusto estar contigo y con toda la audiencia.
Oye, yo esperaba que ya tuviéramos el paquete, pero bueno, el secretario de Hacienda decidió hacer las últimas revisiones y va a apurar literalmente hasta el último minuto. Pero ¿qué adelanto tienes? ¿Qué te imaginas que puede traer el nuevo paquete?
Pues mira, dada la situación que hemos venido comentando en otros momentos alrededor de esta gran diferencia que se venía ampliando entre lo que es el ingreso y el gasto, sin duda una prioridad va a ser reforzar las fuentes de ingreso. Y a esto lo que se ha filtrado, lo que se ha venido discutiendo, es la idea de buscar con las herramientas que hoy se tienen fortalecer estas fuentes de ingreso. Una es, sin duda, ver si se modifican, si se incrementan algunos impuestos sobre todo aquellos vinculados a lo clásico, que es al tabaco, al alcohol y aquellos alimentos y bebidas con alto contenido calórico, como se ha venido haciendo últimamente. O sea,
jugos y refrescos, vamos.
Exactamente. Y al mismo tiempo estamos viendo que hay esta idea en términos de eliminar una serie de deducciones fiscales, como es el caso para la banca, en donde se supone que recaudarían 10 mil millones de pesos más si ya no son deducibles para la banca las contribuciones, las cuotas que pagan por el IPAP. Por otro lado, también una cuestión que ya vimos, tú lo habías anticipado hace un año, que en lo que tiene que ver en la relación con el exterior, lo que son los impuestos a las importaciones, sobre todo al comercio electrónico y a plataformas, pues iban a mejorar su recaudación. Y vimos, por ejemplo, Leonardo, que en el primer semestre de este año, pues fueron los impuestos que crecieron un 33%, la recaudación por ese tipo de plataformas y grabar precisamente de transacciones electrónicas, importaciones que venían por ahí, crecieron en 33%. Entonces, son algunos de los indicios que hemos visto de por dónde están buscando fortalecerlo.
Te pregunto, Aníbal, ¿tienen fundamento para pensar que pueden efectivamente convertirse en elementos que nutran al tesoro, es decir, que nutran el erario, o son, digamos, estas cuestiones como la, ¿te acuerdas?, la reducción de salarios y de privilegios y la venta del avión va a resolver todos los temas del país? Pues resulta que ya redujeron sueldos, se supone que ya no hay privilegios, salvo para algunos, y el avión está ya en Kazajistán o no sé dónde, y seguimos con problemas de finanzas públicas.
Efectivamente, siento que este conjunto de medidas pues están buscando sacar y escarbar en todos los cajones, a ver qué remanente encuentran, pero sin duda el tema estructural y de fondo no se está tocando, que es precisamente revisar la estructura de estas fuentes de ingreso, la reforma fiscal que siempre he dicho que regresa a cada rato como boomerang, no se va a tocar por el momento y por lo tanto pues son medidas que al margen están buscando con esta cuestión más administrativa y de presión sobre los grandes contribuyentes.
¿Cuánto pueden recaudar con él? Digo, 10 mil millones, digo, como elemento simbólico a los bancos, lo puedo entender, pero tampoco te resuelve el tema. ¿Cuánto puedes recaudar por IEPS de refrescos?
Pues mira, de IEPS de refrescos es un ingreso importante, pero regularmente pues anda por ahí siempre alrededor de los 30 y tantos mil millones de pesos. De hecho, por ejemplo, podríamos nosotros ver, te voy a decir que prácticamente se estaban planteando para este año, por impuestos especiales sobre producción y servicios, 713 mil millones de pesos. Aquí el que pesa son los combustibles automotrices, en donde lo que hemos visto se ha quitado básicamente lo que es el apoyo al subsidio a las gasolinas. Yeah. Y se tenía estimado prácticamente para este año cerca de 79 mil millones de pesos con las bebidas con contenido alcohólico y cervezas y refrescos, ¿no?
Oye,
con pues, tabaco 52, pero no te resuelve precisamente la gran presión que estás teniendo por el lado del gasto. Los impuestos importantes siguen siendo impuestos sobre el ingreso y el impuesto al valor agregado.
Oye, ya cayó el gobierno de Francia precisamente por los niveles de endeudamiento, en fin, no me extiendo en ese tema. ¿Te parece que platiquemos mañana ya con la película clara, mi querido Aníbal?
Mañana estamos listos, Leonardo. Claro que sí, gracias.
Por cierto, hablaba de la Suprema Corte de Justicia y vale mucho la pena, además de los nuevos símbolos y las decisiones que toman, que le eche un vistazo al texto de hoy de Mauricio Merino, muy, como siempre, el profesor Merino, muy analítico. Dice, pues este señor llegó, el presidente de la Suprema Corte, no perdamos de vista, es hacer política y a llenar un espacio también en términos de mando muy, muy importante, usar todos los símbolos. Vale mucho la pena que le eche un vistazo al texto de Merino. Mi querido Salomón, ¿cómo estás?
Leonardo, con el gusto de saludarte, también a la espera del paquete económico.
Paciencia, paciencia.
No, bueno, no, mira, de verdad que Edgar Amador es un hombre muy serio.
Sí, lo es.
Bueno, vamos a ver, pero pues tiene 6 meses para preparar un examen. Y pues al cuarto para la hora, pues, está un poco raro, ¿no? Digo, ojalá todo sea para bien. Digo, estamos riéndonos, pero bueno, estamos hablando del mero paquete económico de este país.
Sí, que cuadre todo, digo, pero sí, ya hubiésemos tenido un noticiero con el, ¿cómo se llama?, con todos los elementos, pero sí, bueno, ya lo tendremos mañana. ¿Qué nos platicas hoy?
Mira, Leonardo, me parece que hay un tema fundamental que ha venido a coyuntura por una cosa muy extraña, muy loca, es el secretario de salud de los Estados Unidos,
Kennedy.
Su Robert F. Kennedy, su comparecencia, su sarta de cuentos, mentiras, fantochadas y ideas pues más salidas de estos productos que se anunciaban en algún momento en la televisión, ¿no? De que te curaban todo y de las cosas verdaderas, pero ya con repercusiones serias. Vaya, el estado de Florida la semana pasada declaró ya el secretario de salud de la Florida que la vacunación no va a ser obligatoria, que va a ser opcional para los padres, las madres. Es una cosa loquísima. A ver, de entrada, y déjame decir dos afirmaciones que tal vez alguien en el auditorio diga, no me parece eso, pero lo digo con toda responsabilidad y firmeza. Uno, la vacunación no es un tema a decidir del papá o de la mamá, es un derecho de las infancias. Sí. Segundo, no es un tema individual, no me vacuno nada más para protegerme yo, me vacuno para proteger a una comunidad.
Después de una pandemia como la que vivimos, me sigo preguntando cómo hay quien no tiene claro lo que acabas de decir.
Bueno, debería de ser hoy más obvio que nunca. Y déjame hablar de vacunación, porque pues si para muchos en el país más desarrollado del mundo y en muchos sitios en el planeta desarrollados hay una moda de no vacunar y de que lo natural y estas fantocherías, hay que regresar y hay que hablar de la vacunación. La vacunación tiene una historia en el mundo tremenda, ¿no? Esto data del siglo X al XV en poblaciones en donde se inoculaba las pústulas de la polio. Perdón, de la viruela.
La viruela.
Y digo, era una táctica para que te diera de manera leve la enfermedad, pero pues era peligrosa.
Era el principio de la
¿no?
vacuna, ¿sí?
Era el principio de la vacuna. Ya después se dieron cuenta que se podía utilizar la viruela de las vacas. Y es más, la palabra vacunación viene del latín vaca. Porque es a través de el proceso con otros animales, empezó siendo vacas, hoy se utilizan mucho los huevos de las gallinas, etcétera, para poder hacer el proceso de la vacuna. Cuando se logra la vacuna de la polio, perdón, de la viruela, otra vez lo traigo, pues hay que decir, esto fue finales del siglo XIX. Y hay historias fantásticas. El famosísimo doctor Balmis, ¿no? Tiene una calle en la colonia.
Eso es de finales del 18, ¿no?
Perdón, del 18, en 1796, más o menos.
Que viajó por todo el imperio.
Empieza con niños huérfanos, en donde de hombro en hombro los iba inoculando y iba, porque no había refrigeración para poderle llevarlo a toda la Nueva España. Después viene Pasteur, la primera. Ahí sí ya a finales del 19,
el
principios
doctor
del 20.
Dilo con sordina, no le vayan a quitar la calle también. ¿Eh?
Ah, no, bueno, pues puede. No, bueno, no, pero era una.
No, no des ideas.
Es una cosa increíble lo que se logró. El doctor Pasteur, pues la primera vacuna contra la rabia. Nuestro doctor Eduardo Lisiaga, porque el Hospital General de México lleva su nombre, fue a Francia, trajo un cerebro de conejo contagiado de rabia para crear en México el primer instituto para la vacunación. Y no solo ello, a ver, hay que decirlo con todas sus letras, es la acción preventiva en materia sanitaria más costo efectiva. Por cada peso que tú inviertes en vacunación, en salud te dan 16 pesos. En cosas extendidas te dan hasta 44 pesos. Se calcula, según estudios de Lancet, que entre 1974 y 2024 se salvaron 154 millones de vidas por la vacunación. La vacunación es lo que explica en buena medida por qué logramos que niños menores de 5 años, menores de 1 año, dejaran de morir. Más del 40% de la mortalidad infantil le explica ello. Hoy tenemos que regresar a esto porque, fíjate, doy un último dato preocupante, y sé que el doctor Kersenovich se está ocupando de esto, pero hay que decirlo, 2024, 341 mil niñas y niños en México que no tuvieron ni una vacuna. Fuimos el 25% de no vacunación de todo Latinoamérica. Hoy vemos casos de sarampión cuando ya no los teníamos. Hoy deberíamos de hablar de vacunas. Son de los temas que realmente dan y quitan vida. Y tendríamos que estar todos metidos en recuperar la vacunación.
En un plano más amplio, en defensa de la razón, porque lo que están diciendo es una cantidad de barbaridades. Oye, eso de que iban a quitar hospitales por los gérmenes. Tú dices, no es posible que la irracionalidad se haya ubicado ahí en el centro del gobierno.
¿En qué momento la ilustración perdió esa fuerza? Y vaya, creo que nos debemos de ocupar de repetirlo. Y si hay otros temas en los que no se puede discutir porque ni siquiera te lo permiten, en estos, en estos deberíamos de alzar la voz con toda fuerza, porque en serio, hay pocas cosas en las que estemos hablando de vida o muerte tan relevantes como esta.
Salomón, un placer como siempre tenerte con nosotros. Doctora Domínguez, te saludo.
Muy buenas noches, querido Leonardo, te saludo con el gusto de siempre. Fíjate que el viernes me cortaste la inspiración, pero yo sé que te sonó la campana. Respecto a los datos que querías que platicáramos.
No te la corté yo, fue la campana.
Yo lo sé, nada más.
Dinos.
Déjame hacer un poco de pancho aquí, pero es importante que platiquemos de estos datos que arrojó el INEGI. Hemos hecho este ejercicio retomando cada vez que salen estos números. Y bueno, tú me hiciste unas puntualizaciones. ¿Qué es lo que es más importante o destacable para no tomarme tanto tiempo de tu preciado auditorio? Lo primero es que el enfoque en la gente joven, entre este grupo entre los 15 y 34 años de edad, el perfil etiológico, sobre todo de las causas de mortalidad, predominan las causas externas, que son aquellos como accidentes, homicidios y suicidios, por encima de las enfermedades crónico-degenerativas. Además, el patrón se invierte en el ranking, es decir, entre los 15 y 24 años y entre los 25 y 34 años, haciendo que sea visto que hay esta transición conductual y social, ¿no? Por ejemplo, entre 15 y 24 años, en primer lugar están los accidentes, en segundo lugar los homicidios, y entre los 25 y 34 años se invierte. Primero son homicidios y luego son los accidentes. Podríamos ahondar un poco más en la lectura epidemiológica que da esto, pero quiero enfocarme más en qué estrategias tenemos que visualizar. Por ejemplo, estamos hablando de una necesidad imperativa en seguridad vial basada en evidencia, ¿no? También necesitamos prevención de violencia letal. Tantas veces, tantas notas en cuanto a la política y control de armas, disuasión focalizada, programación de interrupción de violencia comunitaria, en fin. Salud mental y adicciones. ¿Viste dónde está el suicidio? Impresionante. O sea, más allá de las muertes por violencia, la salud mental se pone de foco y el tema de las adicciones. Hay que hacer este tamizaje universal en el grupo de secundaria y preparatoria y en los trabajos de primer empleo, porque ahí se pueden detectar líneas de crisis y restricción de medios letales. El perfil cardiometabólico temprano siempre va a ser medida preventiva para las enfermedades cardiovasculares y el tamizaje oncológico temprano, que aquí hemos platicado varias veces de enfermedades oncológicas, estoy hablando del cáncer, que desde etapas tempranas podemos detectar y que hace la diferencia no solo por el diagnóstico, sino un tratamiento temprano hace totalmente la diferencia en su pronóstico. Podremos hablar más adelante y seguir siendo exhaustivos en cuanto a las limitaciones de nuestro sector salud respecto a eso, pero esto que ellos mismos nos dan nos pone en el foco algo que no hemos mejorado y con los números de fechas recientes, Leonardo.
Entonces, ahí están los datos. Pues, doctora, te agradezco mucho haber estado esta noche con nosotros. Seguiremos con esta conversación.
Cuídense mucho, que estén muy bien.
Y a propósito de los datos de suicidios, que es de los hombres, nos suicidamos mucho más que las mujeres. 11.2 para los hombres, 2.6 para las mujeres. También como para el análisis. Cintia, nos vamos.
Buenas noches para todos, doctor.
Cuídense y sea rabiosamente feliz, se lo merece.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.